La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Seguro que si eres conductor en alguna ocasión te han parado en un control de policía o de la Guardia Civil. Generalmente, y según los manuales policiales, se ubican en puntos donde no sean detectables a simple vista para no dar pistas y evitar ser vulnerados y además que se puedan poner y quitar con rapidez. Pero tan importante es todo esto como que tengan la suficiente distancia de seguridad y margen para evitar riesgos para los agentes y para las personas que están allí paradas. A pesar de eso, un control policial siempre genera riesgos por mucha precaución que se tenga y no es la primera vez además que uno de estos dispositivos acaba en tragedia. Esta madrugada 6 personas han perdido la vida en el kilómetro 24 de la AP4 cerca de los Palacios en la provincia de Sevilla. Lo que sabemos es que el GAR, el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, un cuerpo de élite, había puesto un control preventivo de narcotráfico justo antes de la salida de esa AP4 que lleva hacia Utrera y Los Palacios. Ese tramo donde ha tenido lugar el accidente es una recta que en principio no tiene elementos que compliquen la visibilidad, eso parece. A la hora del accidente, a las 4:40 de la madrugada, tampoco hay constancia de que hubiera niebla o lluvia que pudiera complicar la circulación. Pues a esa hora y en ese punto, a un camión de gran tonelaje que circulaba sentido Sevilla, se le hacen señales para advertirle de la presencia del control. Según el comunicado de la Guardia Civil, ese camión maniobra bruscamente hacia la derecha y arrolla a gran velocidad a los coches que estaban en el arcén. Solamente con ver el estado en el que han quedado los vehículos policiales, te puedes hacer una idea del impacto. Uno de ellos, un todoterreno de gran tamaño, tiene arrancado casi de cuajo toda la parte frontal. El camión que trasladaba frutas desde Algeciras ha acabado con el remolque cruzado fuera de la carretera a unos 50 metros del punto de impacto. Los bomberos han tardado más de 7 horas en excarcelar a todas las víctimas. 6 personas fallecidas, 2 de ellas agentes de la Guardia Civil y 5 heridos. El conductor del camión ha resultado ileso. Francisco Toscano es el subdelegado del gobierno en Andalucía.
Bueno, el conductor del camión, como protocolariamente se sigue, se le hicieron las pruebas de tanto de drogas como de alcohol, dando negativo a ambos test. Y bueno, se encuentra ahora mismo detenido mientras que se están desarrollando las diligencias policiales, las diligencias de la Guardia Civil.
El propio subdelegado del gobierno ha contado en Herrera en COPE que la causa accidental por un despiste del conductor del camión o por haberse quedado dormido es la principal hipótesis de trabajo de los investigadores. De confirmarse, sería uno de los peores accidentes de tráfico de los últimos años en España. Martes 19 de marzo, un día que nos deja también otros asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y entre esos asuntos, Pilar, el monotema de los últimos meses, Cataluña, la amnistía, etcétera. Cataluña entra oficialmente en periodo electoral. El Diario Oficial de la Generalitat ha publicado este martes la disolución del Parlamento catalán para las elecciones adelantadas al próximo 12 de mayo. Desde hoy ya se puede solicitar el voto por correo, mientras que la campaña electoral como tal empezará el 26 de abril. De campaña nos vamos a hartar, ¿eh? Todo ello mientras la futura ley de amnistía al procés se encuentra ya en el Senado. Los letrados de la Cámara alertan de que, aunque seguirán con su tramitación, esa ley es inconstitucional. Y en nada está al caer, me estoy refiriendo a la campaña para hacer la declaración de la renta. Ojo, no tengo los cuchillos como Paco González, pero podríamos ponerlos. La campaña de la renta arrancará el próximo 3 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa, pero desde hoy todos los contribuyentes pueden acceder ya a sus datos fiscales. Protagonismo también este martes para Carlos Herrera, el director de Herrera en COPE, que acaba de recibir de la Diputación de Cádiz la distinción de hijo predilecto de esta provincia. Y hoy se cumplen 11 años del inicio del pontificado de Francisco, que ha enviado un mensaje a los 200 participantes en el Foro Rural Mundial que se está celebrando en Vitoria y que ha leído el obispo Juan Carlos Elizalde. Francisco destaca el papel de las mujeres y las familias para el progreso en el ámbito rural, con una invitación a erradicar el hambre, la reducción de las desigualdades y la salvaguarda de nuestro planeta. Y en su mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones, el Papa también invita a los jóvenes a descubrir su vocación en la Iglesia y en el mundo para ser peregrinos de esperanza y artífices de paz.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Osasuna responde al comunicado del Real Madrid contra el arbitraje de Martínez Munuera.
El Real Madrid ha denunciado a Martínez Munuera ante la Federación por no reflejar en el acta los gritos de parte de la afición de Vinicius Muérete durante el partido del sábado en Pamplona. Y Osasuna ha contestado esta mañana. Alberto Sanz.
Se defienden diciendo que no hubo cánticos racistas, que van a pedir rectificación y que rechazan los insultos que sí que hubo. Osasuna dice que a lo largo de la historia ha tenido una postura antirracista y señala que los aficionados del Madrid pudieron llevar la camiseta blanca, como tiene que ser, sin ningún problema en el Sadar. Recuerdan que el club rojillo participó en la campaña de la Liga contra el racismo, mientras que el Madrid optó por customizar una prenda. Y Osasuna va a continuar con la concienciación en los valores del deporte, unos valores que también deben fomentar, dicen los jugadores, con actitudes de respeto hacia adversarios y colegiados. Una alusión hacia Vinicius.
Hoy estaba citado a declarar en Barcelona José María Enrique Negreira para esclarecer los pagos que recibía del Barcelona. Negreira no ha declarado y escuchamos a su abogado y pregunta sin respuesta para Negreira.
Se considera el derecho a no declarar.
No ha declarado. Señor Negreira no ha declarado. ¿Por qué no ha declarado? ¿Por qué recibía ese dinero?
¿Por qué le pagaba al Barça?
Perdón.
¿Por qué le pagaba al Barça?
Perdón. Y el Granada ha hecho oficial el fichaje como entrenador de José Ramón Sandoval.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil sigue recabando pruebas e investigando el presunto asesinato de las dos hermanas de 2 y 4 años en Albolodui, en Almería, a manos de su padre. Todo apunta a que Cristian Giona habría acabado con la vida de sus hijas y después se habría suicidado ingiriendo supuestamente el mismo veneno empleado para matar a las pequeñas. Este punto tendrá que confirmarlo la autopsia a los 3 cuerpos cuyos resultados vamos a conocer, eso esperamos, a lo largo del día de hoy. Mientras tanto, en Abla, el municipio donde reside la madre, residía con las niñas, vive su segundo día de luto oficial en medio del estupor por lo sucedido y de una pregunta que todo el mundo se repite. ¿Qué ha fallado aquí? Desde hace 2 años, el padre, este hombre, tenía activa una orden de alejamiento sobre la madre, que además estaba incluida en el sistema de vigilancia Biogen. En una semana se iba a celebrar el juicio por violencia machista, pero en su día se decretó un régimen de visitas para el padre, que los fines de semana, de 12 a 6 de la tarde, podía estar e incluso podía llevarse a las niñas. Auxiliadora Díaz es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas. Magistrada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le traslado la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Cómo es posible que un hombre con un procedimiento abierto por violencia machista y con una orden de alejamiento sobre la madre siga viendo a sus hijas?
Bueno, en relación con ese tema, tenemos que decir que efectivamente existe en el día, es decir, actualmente, un artículo que es el artículo 94 del Código Civil, donde establece pues que efectivamente cuando se encuentre incurso, cuando los menores hayan visto, sufrido o hayan presenciado simplemente un acto de violencia de género, con independencia de que ese acto sea dirigido contra ellos de manera directa, pues daría lugar dentro de un procedimiento civil pues a la suspensión de visitas, ¿no? Yo creo que es totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con ese sentido que le da el legislador a dicho artículo, y además se establecen una serie de medidas de carácter cautelar, es decir, que incluso sin necesidad de interponer una demanda de carácter civil, pues se pueda llevar a cabo dicha suspensión de visitas, porque efectivamente yo llevo diciendo desde hace muchos años, concretamente desde 2016, que un maltratador nunca puede ser un buen padre, pero lo que ocurre es que existe mucha tolerancia por parte de nuestra sociedad a entender de que efectivamente, a pesar de poder agredir, poder atentar contra, de cualquier manera, contra una mujer, pues no va a pasar nada con respecto a los menores, y nos damos cuenta que día a día se van incluyendo, y lo vemos pues efectivamente que se producen resultados bastante dañosos como consecuencia de esa actuación, ¿eh?
Lo que sorprende es que
terrible. Es que
no se tenga en cuenta que la violencia sobre la mujer es también directamente violencia sobre los hijos.
Por supuestísimo, es decir, la violencia contra la mujer supone ejercicio de violencia hacia los menores. Los menores tienden a imitar, tienden a tolerar, tienden a entender de que esa es la forma normal de relacionarse en el ámbito de pareja, y sobre todo lo más peligroso es que sigue manteniéndose a nivel intergeneracional pues la existencia de esa violencia como algo normal, como algo que entra dentro parte pues de nuestra sociedad. y que sobre todo, repito, es decir, los menores van a ser los adultos del mañana y por lo tanto seguiremos reproduciendo dichos actos de violencia, ¿no? Y sobre todo no somos conscientes, ¿no? Es decir, de que cuando se ejerce la violencia sobre la mujer también estamos produciendo graves daños a esos menores, ¿no? Daños que vienen a producir efectos tanto en su personalidad como el desarrollo integral como persona y que por supuestísimo que va a quedarle muchísimas secuelas como consecuencia de esas vivencias, ¿no? Y que todavía se siga planteando y se siga cuestionando y se siga demonizando, ¿no? Ese artículo 94 y la suspensión de visitas. Y no es un capricho de nuestro legislador, ¿no? Como consecuencia de la incorporación de la ley 10/22, sino que es como consecuencia de la normativa internacional, concretamente a través del Convenio de Estambul y a través de la CEDAW, que es el Comité de Naciones Unidas, ¿no? Para la eliminación de todas las formas de discriminación. Pero repito, somos bastante tolerantes con la violencia que se ejerce sobre esos menores a través de la violencia que se ejerce hacia las madres. Somos muy, muy tolerantes, ¿no? Y creo que es importante llevar a cabo campañas de concienciación y de sensibilización para que entiendan de una vez que efectivamente estamos exponiendo a unos menores a que se produzca ese resultado muerte.
Este hombre estaba a la espera de juicio que se iba a celebrar en los primeros días del mes de abril. Si se hubiese producido una condena penal por esos malos tratos, ¿se habría suspendido el régimen de visitas?
Hombre, yo no puedo hablar por parte de otro órgano judicial, pero lo que está claro es que yo sí aplico el artículo 94 del Código Civil y además se deben aplicar medidas de carácter cautelar, es decir, antes incluso del procedimiento civil, del que estamos hablando, bien del procedimiento penal, se puede solicitar, bien sea por el Ministerio Fiscal, bien sea de oficio por parte del órgano judicial o bien sea por parte de la víctima y de los letrados, pues efectivamente una serie de medidas cautelares que entre ellas se encuentran por la suspensión de las visitas, la privación de la patria potestad, la suspensión del régimen de comunicación y de aproximación, es decir, son medidas cautelares que se pueden pedir dentro de un procedimiento penal y dentro de un procedimiento civil, es decir, sin necesidad de esperar a ese divorcio, a esa separación o esa guardia y custodia, desde el mismo momento en que llega al órgano judicial un atestado donde existen indicios de la comisión de hecho delictivo, donde un menor haya vivido, presenciado o sufrido la violencia de género, repito, con independencia de que haya o no un acto de violencia directo hacia ellos, se pueden adoptar medidas de carácter cautelar. Pero bueno, desconozco cuáles son las circunstancias del caso concreto y me estoy refiriendo con carácter general, ¿no? Y quisiera la posibilidad que nuestro ordenamiento jurídico nos permite llevar a cabo esa protección.
Magistrada, ¿qué se debería hacer para que un caso así no se vuelva a repetir?
Hombre, yo siempre digo que la norma la tenemos, es decir, es importantísimo, la norma existe y por lo tanto será necesario pues que por parte de todos los operadores jurídicos se lleve a cabo su aplicación y sobre todo, repito, porque esto es una cuestión de concienciación social. Y día a día me doy cuenta de que esa concienciación social en relación con los menores, si bien es cierto que se ha incrementado con respecto a las mujeres y a la violencia que se ejerce a las mujeres sobre los menores, todavía se sigue pensando de que un maltratador puede ser un buen padre y que el hecho de que ese maltratador no haya podido atentar de alguna manera contra ella no lo va a hacer contra los menores, ¿no? Y yo lo que siempre digo es que la sola paternidad biológica, por el solo hecho de ser padre, de ser padre en un sentido biológico, no te da derecho a ti a tener comunicación con tus hijos. Bueno, esto hasta hace 3 días se tiraban de los pelos cada vez que lo decían, ¿no? Y se ponían como tal, pero después te das cuenta que la realidad es la que hay, que esa es realmente la verdad, es decir, que padre supone otra cosa más allá de poner, como decimos a nivel infantil, ¿no?, la semillita, y que supone en definitiva ejercer como padre, ¿no? Entonces, ese ejercicio como padre, la paternidad biológica por sí solo no viene a ser suficiente, ¿no?, para poder establecer un régimen de visitas entre unos niños y entre un maltratador o presunto maltratador, porque puede estar incurso, como puede ser, parece ser que desconozco totalmente el supuesto de hecho en este caso, porque además ni entraría a valorarlo, porque no es mi función, pero lo que está claro es que incluso, aunque todavía no haya salido juicio, se pueden adoptar medidas de carácter cautelar para lo cual tienen que haber sido solicitadas por las partes o bien incluso de oficio por parte del órgano judicial. Pero bueno, volvemos a tener otro número más dentro de esa estadística terrible y que yo creo que es hora de empezar, no sé de qué manera, pero sí a concienciar la sociedad, ¿no? A concienciarlo.
Se podían haber solicitado medidas, pero no se adoptaron y la consecuencia es que tenemos dos niñas.
Yo estoy hablando con carácter general, sí, claro, por supuestísimo. Estoy hablando con carácter general las posibilidades que tiene la norma española, pero no estoy hablando del caso en sí en concreto, ¿no? Pero que sobre todo, y lo más importante es eso, es decir, tenemos que ser conscientes de que, y que sobre todo la gente que lo escucha puede decir, hombre, es que esto es algo excepcional, ocurrió en Bretón, ocurrió en Tenerife y ahora ocurre aquí. Es algo excepcional, no señores, no es algo excepcional. Es decir, la violencia se puede ejercer de muchas maneras, a través de la manipulación, a través del seguimiento, ¿no? Es decir, el seguimiento a través de esos menores, a través de las lesiones de esos menores para dañar a esa madre. Es decir, existen muchas manifestaciones para poder atentar contra la mujer, y no directamente hacia ella, sino a través de sus hijos, ¿no? Y eso, repito, no somos conscientes a día de hoy. Tenemos normas, tenemos posibilidad de aplicarla, pero la sociedad en sí como sociedad no es consciente. Y entiende todavía que no pasa nada.
La ley cambió en 2021 para proteger precisamente a los menores de la violencia vicaria, de modo que la norma general es que un presunto maltratador con orden de alejamiento no pueda ver a sus hijos, pero si no está condenado, los jueces pueden decidir caso a caso, y en este en concreto, en este de Almería, pues no se decidieron medidas de protección para las dos niñas. Hemos hablado con Auxiliadora Díaz, que es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas. Magistrada, gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias, un placer. I know I used to be crazy,
messed up, but God, was it fun? I know I used to 1:16 de la tarde, nos vamos a ir hasta Valencia, a continuación, que vive el sprint final de Las Fallas. La ciudad todavía está temblando después del terremoto de la Nit del Foc. Ayer los valencianos vivieron una de sus grandes noches. 1.460 kilos de pólvora disparados en 20 minutos de espectáculo. Y hoy se preparan para la crema, donde arderán unos 800 monumentos falleros distribuidos por toda la ciudad. Todo ello entre fuertes medidas de seguridad con un amplio dispositivo de los bomberos. Pascual Claramonte, COPE Valencia. Muy buenas tardes, Pascual.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo van esos preparativos para esta gran noche, para la crema?
Pues con mucha pólvora. Aquí das 2-3 pasos en esta ciudad durante estos días y suena un petardo, con ambiente, con música en las calles y con la sensación de que la gente quiere aprovechar este festivo, estas últimas horas aquí en Valencia, para, por supuesto, ir a la última mascletà, que se disparará a las 2 de la tarde, y también aprovechando las horas para poder ver los monumentos antes de que hoy, a partir de las 8, arranque, como dices, esa Nit de la Crema.
Está muy reciente, Pascual, todavía el incendio en el edificio del barrio de Campanar. Por eso también se van a vigilar especialmente ciertas fallas, ¿no? Las que estén más próximas a edificios con fachadas ventiladas.
Sí, son un centenar de ellas las que consideran de mayor riesgo, donde se extrema la precaución, por ejemplo, Pilar, en calles y plazas estrechas. También se tiene en cuenta, por ejemplo, la proximidad de los árboles. Y sí, fijándose también en esas fachadas ventiladas como la de Campanar, de hecho, se han ordenado algunos cambios en cuanto a las distancias respecto a otros años. Y en ello se ha centrado el trabajo de los bomberos en las últimas horas.
Distancia fachada, más desfavorable, los 8 metros.
No. 460 agentes en un dispositivo especial de seguridad, 380 como ellos son bomberos, otros 350 serán los que trabajen esta noche en el resto de municipios donde también hay fallas, unos 90 en toda la comunidad valenciana, porque fallas también tenemos en Alicante o Castellón.
La crema que nos decías, Pascual, que empieza a las 8 de la tarde, va escalonada, ¿no? Empieza con las infantiles y luego va pues por otros monumentos que están repartidos por la ciudad.
Sí, de alguna forma forma parte del dispositivo, que vaya de forma escalonada para extremar la precaución y minimizar el riesgo. A las 8 de la tarde empiezan con las infantiles. A las 8:30 es la ganadora, en este caso la de la falla de convento. Y a las 9 ya será el turno de la falla infantil municipal. A las 10 es quizás el momento más álgido de esta próxima noche, los monumentos. Y media hora más tarde, el monumento ganador en categoría especial, que por cierto es la antigua de Campanar. Por último, a las 11 se culminará la Nit de la Crema con la falla municipal.
Pues todavía tenéis fiesta en el día de hoy por delante. A las 2, como decías, esa mascletà, y a partir de las 8 de la tarde comienza la crema, primero con las fallas infantiles y luego con el resto. Con esta noche, con esta gran noche en Valencia, se pone fin ya a estas fallas de este año 2024. Pascual, gracias y que disfrutéis del día de hoy.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias, compañero. que es martes 19 de marzo, día también del padre. Y os preguntamos precisamente aquí en Mediodía, ¿cuál es ese regalo de vuestros hijos que se ha hecho más ilusión? No de hoy, que hayáis recibido a lo largo de vuestra vida. ¿Conservan aún esas manualidades que se hacían, sobre todo antes en los colegios para este día? ¿Qué sé yo, esa jarrita de arcilla o ese cenicero también de arcilla? ¿O esa mano pintada en una cartulina que era un clásico? ¿Qué recuerdos tienes de tu padre y cuál es el mejor consejo que te dio? Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 618-83-1583. 618-83-1583. Y hablando de consejos, yo sé que nos trae ahora uno buenísimo de Legalitas, mi compañera Gloria López Navas.
Si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro día te asesoran en temas fiscales. ¿Y tú eres ya de Legalitas? Pues ya lo sabes. Llama al 900-100-662, 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos 3 décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Las especulaciones, los bulos, la rumorología, en definitiva, siguen rodeando a la Casa Real Británica. Hoy nos hemos levantado con un vídeo de Kate Middleton que ha publicado el diario británico The Sun y la cadena TMZ. Es el primer vídeo en el que aparece la princesa de Gales después de su cirugía abdominal del pasado mes de enero y después de la polémica que se montó pues hace solo unos días con esa fotografía que ella misma publicó con sus 3 hijos en el Día de la Madre, que ya sabes el revuelo que causó porque estaba directamente trucada, y es algo que tuvo que reconocer la propia Kate Middleton. El vídeo en cuestión, el que hemos conocido esta mañana, parece ser que lo ha grabado un ciudadano que captó la imagen cuando estaba comprando en el mismo establecimiento agrícola en el que se encontraban precisamente los herederos a la corona británica. En el vídeo se ve a Kate y a Guillermo caminando a paso ligero, van vestidos de forma casual, con ropa deportiva. Ella lleva unos leggings y una camiseta, él lleva una gorra, y cada uno lleva una bolsa en la mano. A partir de este vídeo han saltado de nuevo todas las teorías de la conspiración, porque esto es que no para. Hay quien cuestiona que sea realmente Kate, dicen que no es ella, que se parece pero que no es ella. Se habla también de si el vídeo es actual o no, se sigue especulando con su estado de salud y con la relación de pareja con Guillermo, se compara con la famosa foto en la que sale con sus hijos y que, como te decía hace un momento, ella misma retocó. En fin, que es uno de los temas de conversación sobre el que le vamos a preguntar a nuestra corresponsal en Londres. Eva Millán, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Eva, primer vídeo en el que se ve a Kate Middleton tras 2 meses desaparecida, pero que sin embargo no acalla la rumorología que sigue disparada.
ni las acallará, porque realmente, si tenemos en cuenta que nada había cambiado desde ese 17 de enero en el que el Palacio de Buckingham y el Palacio de Kensington emitieron aquel comunicado en el que nos informaban de que iba a estar de baja al menos hasta después de Semana Santa, con lo cual que una mujer que haya tenido una operación hace 2 meses pueda ya caminando por la calle y aún así siga de baja tampoco es nada extraño, pero en todo lo que se llama las Kate conspiraciones todo cabe, e incluso el hecho de que la hayamos visto no las va a callar, sino todo lo contrario. Se dice que se la ve más joven, que se la ve más delgada, que ha sido una doble. Cualquier cuestión que pueda alimentar no solo las teorías de las redes sociales, sino alentar esos clics, que es lo que muchos medios también están buscando. Han aflorado especialmente en este caso las plataformas de las famosas fake news, es decir, de los bulos, y lógicamente si hay un tema que ha demostrado ser exitoso y que genera ese tráfico en internet es, como no, cuanto más descabellada sea la teoría, mejor.
Precisamente ahora que citas las fake news, Sebas, ¿se ha podido confirmar que esa imagen es actual, es de ahora? Porque ahí también dice que, bueno, es otra de las teorías, ¿no? Que se ve algo que cuelga y que puede ser un adorno navideño.
Efectivamente, no hay manera de confirmarlo, puesto que esto es el vídeo de un ciudadano que se encontraba allí. No hay que olvidar que tardaron más de 48 horas en dar con este ciudadano. Algo que sorprende siempre de Windsor es hasta qué punto los vecinos de esa localidad en la que está basada la familia real en su conjunto, porque no hay que olvidar que allí vivía la reina, allí viven los príncipes de Gales ahora, tienden a protegerlos. Hay un círculo de seguridad en torno a ellos del que los vecinos de Windsor son muy conscientes. Ahora bien, es lógicamente imposible calcular quién puede estar allí y quién puede vender al mejor postor una imagen. Algo importante, sin embargo, es que desde la muerte de Diana de Gales, los tabloides no publican imágenes de la familia real cuando no están en actos oficiales. Uh-huh. Es un acuerdo al que se llegó a raíz de eso.
Aprendieron la lección, ¿no?
Efectivamente, por ese acoso que había sufrido Diana de Gales. Sin embargo, en este caso, el diario The Sun ha especificado que si ha publicado este vídeo es única y exclusivamente para acallar esas teorías, que sea una imagen vale más que mil palabras. Aquí está Kate Middleton caminando de manera sana. Con lo cual, sería muy difícil pensar que con todas las controversias que rodean al diario The Sun, el más vendido de Reino Unido, no hay que olvidar que se haya atrevido a vender algo falso, puesto que evidentemente habrá tenido todas las comprobaciones necesarias. Y sí es cierto que se entrevistó a otras personas que estaban allí el sábado y que efectivamente la vieron. De hecho, no es la primera vez que se la ve, simplemente es la primera vez que la vemos en un vídeo. Ha acudido a competiciones escolares de los niños en el colegio, pero también el colegio de los niños, también cerca de la residencia de Windsor, tienen esa especie de cortafuegos, un acuerdo de seguridad que todos los padres tienen que escribir y que no hablan con los medios de comunicación.
Claro, Eva, lo que llama la atención es que en el país de los paparazzis y de la prensa sensacionalista, al final el vídeo en el que vemos por primera vez a Kate Middleton después de su intervención lo haya grabado un ciudadano que casualmente estaba allí comprando. Esto también pues da que pensar, ¿no? ¿Ha sido casual o no tan casual?
Lo que está claro es que este vídeo le viene muy bien al Palacio de Kensington y al Palacio de Buckingham, porque por fin pueden intentar transmitir una imagen de normalidad, de que Kate Middleton está efectivamente recuperándose, pero que tenemos que darle esa imagen del mes que falta hasta que regrese. Sin embargo, el hecho de que la podamos ver caminando e incluso llevando una bolsa, que es algo que se ha destacado mucho, ha tenido una cirugía abdominal y sin embargo lleva una bolsa, eso debe de ser señal de que está lo suficientemente bien, no es mala publicidad para el Palacio de Buckingham y el Palacio de Kensington, que están bajo mucha presión porque se niegan a facilitar el tipo de dolencia padecida por la princesa y el motivo de esta convalecencia. Han dicho desde el principio que no lo iban a dar por deseo expreso de Kate Middleton, que tiene derecho, lógicamente, a la privacidad. Y a partir de ahí, los calendarios están claros y si la pareja decide revelar algo, según han avanzado algunos medios de comunicación británicos, será bajo sus propios términos, es decir, cuando ellos lo decidan y probablemente una vez que ella haya vuelto al trabajo. Es quizá lo más esperable que lo hagan en un acto público, hablando con la gente, que realmente hay una relación muy complicada entre la familia real y los medios de comunicación. Es una relación de amor-odio que ahora se ve exacerbada precisamente por la influencia que las redes sociales están teniendo sobre los medios de comunicación. Algunos están siguiendo esos bulos que hemos visto todos durante todas estas semanas en internet, con lo cual esa relación siempre tensa está más complicada todavía, y quizás si quieran dar esa mayor transparencia, que es la que se les está exigiendo lo hagan directamente con la ciudadanía, quizá en un acto público, quizá en una conversación aparentemente informal, pero que no lo sea en absoluto, que sea un acto muy, muy medido. En el momento, los asesores de los príncipes de Gales están elaborando al milímetro cómo va a ser el regreso de Kate Middleton a la vida pública, es decir, a los
actos oficiales. Y nos lo contarás tú desde Londres. Eva Millán, corresponsal. Gracias, compañera.
Muy buenas tardes.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sobrecogidos aún estamos por el accidente de tráfico que se ha producido esta madrugada en la autovía que une Sevilla con Cádiz, a la altura del municipio de Los Palacios. El conductor de un camión articulado ha arrollado un punto de control de la Guardia Civil contra el narcotráfico. ¿El resultado? 6 personas muertas, 2 de ellas guardias civiles, además de 3 agentes también heridos graves. El conductor del camión está detenido. Los análisis que se le han hecho han dado negativo en alcohol y drogas. El punto clave está ahora en determinar a qué velocidad circulaba. Así nos lo ha contado el comandante Rafael Jiménez Onetti.
Se ha producido lo que por especialista de transporte a la descarga del tacógrafo y se está estudiando para ver a qué velocidad ha entrado en el punto de control, ¿no?
Luego también está la opinión de vecinos como José. Nos ha contado que no considera adecuado el punto en el que se estaba llevando a cabo ese control.
Creo que no es el sitio para poner un control. Control se hace siempre en una zona que haya de descanso, ¿no? Para poder maniobrar bien las personas, ¿no? Por si tiene que parar más gente o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que no es el sitio. Bueno. Eso sabrán las gestiones y lo que tienen que hacer. Pero a vista está lo que ha pasado.
Se da la circunstancia de que los 2 agentes fallecidos, Eneco y Juan Jesús, eran compañeros de los 2 guardias civiles asesinados en febrero en Barbate. Entre tanto, la ley de amnistía empieza a dar sus primeros pasos en el Senado y lo ha hecho con el informe elaborado por los letrados, en el que afirman que seguirán con su tramitación, pero en el que alertan de que la futura norma es una reforma encubierta de la Constitución. Y todo ello mientras el gobierno de Pedro Sánchez no habla de los negocios de Begoña Gómez, pero a la vez insiste en poner el foco sobre la investigación fiscal abierta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Colegio de Abogados de Madrid prepara la denuncia que va a presentar contra la Fiscalía por difundir los correos confidenciales que intercambió con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, ha recordado esta mañana aquí en COPE que esta denuncia no tiene precedentes.
¿Esto vulnera el derecho a la defensa que nos asiste a todos?
Lógicamente, en la base misma de la defensa se encuentra secreto profesional, que para nosotros sí que es un derecho, pero es una obligación también. Entonces, eso no puede ser.
Y este martes hemos conocido también que el número de españoles que viven en el extranjero no deja de crecer. Ya son casi 3 millones. La mayoría residen en Argentina, en Francia y en Estados Unidos. Y la explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, 1 de cada 4 personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos. Como muchos no tienen papeles, trabajan todos los días de la semana y no se pueden tomar días libres. Una mujer española está denunciando estas situaciones. De momento, ha conseguido que los eurodiputados no miren para otro lado. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Profesoras de gimnasia, costureras, abogadas, al llegar a Bélgica pierden sus derechos y su titulación no equivale a nada. La mayoría acaba trabajando en las casas, como estamos contando, de cuidadoras.
Sí, casi todas son mujeres y muchas de las familias que las contratan son trabajadores de las instituciones europeas. Ellas vienen de Colombia, Filipinas o África, llegan con un visado turístico y después de 3 meses se quedan en un limbo legal. Piden asilo, optan a ser refugiadas, pero 6 de cada 10 solicitudes son rechazadas. Imagínate, mujeres que huyen de hombres de 70 años con los que las quieren casar cuando ellas tienen, por ejemplo, 22, pues se quedan. Y sucede esto.
Se paran en su trabajo o en su día y se ponen a pensar, pero ¿quién me defiende en este país? ¿Cómo voy a ser defendida contra las agresiones sexuales, las violencias de género? No puedo ir a la policía. Si me voy a la policía en las 24 horas, quizás estaré detenida. Y quizás en el mes tendré que volver a mi país. He huido de ese país porque me forzaban a casarme, a una ablación genital o lo que sea.
Eva María Jiménez Lamas es la española que está al frente de la Liga Doméstica y nos cuenta el caso de Lucía.
Lucía fue una mujer trabajando con un empleador y ese empleador la explotaba totalmente, pero también la pegaba. La pegó tanto que hasta perdió el oído, hasta perdió el oído.
Y una historia, Pilar, que conocen todas ellas es la de Cristiani Fernández. El hombre para el que trabajaba aquí en Bélgica era muy violento y además la violó. La violó tantas veces que contrajo una enfermedad sexual y murió.
Y regresó a su país en una caja de madera. O sea, sus niños solamente han podido ver a su madre, que era muy joven además, en esa caja de madera porque ella fue enterrada en su país, en Brasil.
Una mujer indocumentada tiene 3 veces más riesgo de caer en la trata de seres humanos y las cifras que denuncian son que el 68% no tiene días de baja por enfermedad y el 80% ni un solo día de vacaciones.
Y luego la letra pequeña, el 17% trabaja los 7 días a la semana, el 71% tuvo que seguir acudiendo al trabajo en la pandemia sin protección alguna, el 33% trabaja más de 10 horas al día y el 26,5%, uno de cada 4, cobra menos de 5 euros por hora. Esta es la queja que han llevado al Parlamento Europeo, a la famosa Comisión de Peticiones, y de momento no ha caído en saco roto. Los eurodiputados se han comprometido a seguir tramitándolo en la Comisión de Justicia, en la de Derechos Sociales. ¿Qué piden? Pues algo tan sencillo como que Bélgica aplique las directivas europeas.
Pues sí que es sencillo. Gracias, Paloma.
Un abrazo.
La jornada laboral de la doctora Ana Martínez transcurre entre disoluciones químicas, tubos de ensayo y probetas. Desde 2009, ella lidera un equipo que busca la cura de enfermedades neurodegenerativas como el ELA. Al entrar en su laboratorio del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, hay algo que llama bastante la atención. Allí tiene 2 iconos de Jesucristo y de la Virgen, de estilo bizantino, y también tiene fotografías de su familia. Ana tiene 7 hijos y 10 nietos. Ella siempre dice que su vida gira en torno a 3 ejes que son fundamentales: su fe, su familia y la investigación. Ella ha conseguido conjugar las 3 cosas a la perfección. Ha mantenido y ha cuidado su fe y a su familia, a la vez que se convertía en uno de los grandes referentes mundiales en la lucha contra el ELA. Hoy Ana Martínez nos atiende en Mediodía COPE. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados de que estéis también aquí con nosotros, Ana. Estamos hablando de ELA, una enfermedad mortal para la que no existe una cura y que va paralizando poco a poco los músculos del cuerpo de la persona que la sufre. La esperanza de vida va de 3 a 5 años. Es una enfermedad muy dura, pero en la investigación ¿encontráis motivos para la esperanza?
En la investigación siempre se encuentran motivos a la esperanza porque siempre vas encontrando cosas y rutas moleculares y fármacos que no habían sido descubiertos hasta ahora. Y por lo tanto siempre tienes la esperanza de que eso pueda llegar algún día a solucionar en parte la calidad de vida o la vida de estos pacientes.
Los datos que deja el ELA en España son muy duros. Solo el 6% de las familias pueden pagar los cuidados que requiere esta enfermedad en su fase final. Apenas existen ayudas y el coste para el paciente puede ascender a más de 60.000 euros al año. ¿Existe una solución a esto, Ana?
Bueno, es algo que es por lo que los pacientes y todos los que les apoyamos estamos luchando desde hace tiempo. Y hay una ley que se presentó en el Parlamento, pero que no se ha llegado a aprobar. El otro día estuvo Juan Carlos Unzué en el Parlamento para reivindicar el que se ponga en marcha pronto, porque realmente la enfermedad en estos pacientes avanza muy rápido y el tiempo para ellos es vital, y nunca mejor dicho vital, porque hay que hacer las cosas rápido para que puedan disfrutarlas en el tiempo que van a vivir.
Hablábamos hace un momento, Ana, de que estás trabajando en tu laboratorio. Estáis investigando curar o poder mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la ELA. Exactamente, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que buscáis en tu laboratorio?
Bueno, pues en nuestro laboratorio hemos encontrado moléculas pequeñas que pensamos puedan llegar a ser fármacos algún día en ensayos clínicos, ya no estamos muy lejos de ello, que son capaces de modular pues una proteína muy importante que a su vez es la que desregula la mayoría de los mecanismos de la enfermedad de esta esclerosis lateral amiotrófica. Y por lo tanto, por ello estamos muy esperanzados de que los buenos resultados que hemos encontrado en modelos animales y también en modelos celulares basados en muestras de pacientes se puedan reproducir y comprobar en los pacientes cuando llegamos a los ensayos clínicos. Es un camino largo y ahí estamos luchando, intentando conseguir la financiación necesaria y saltar todos los obstáculos que vamos encontrando por el camino.
Porque siempre uno de los problemas de la ciencia de la investigación es ese, la falta de financiación.
Sin duda, dedicamos mucho menos dinero a la investigación de lo que necesitamos en un país tan grande y tan avanzado o tan desarrollado como es España. Y realmente en España hacemos muy buena investigación, pero no es suficiente, es poca, porque tenemos pocos recursos. Entonces, a más recursos, pues mayor respuesta, eso está claro. Y luego, además, también tenemos un problema en nuestra investigación cuando trabajamos en un centro público, y es que la gestión es complicada para las cantidades de dinero que hay que invertir en el desarrollo de un fármaco hasta la clínica, y por lo tanto necesitamos, sin dudarlo, ir de la mano de alguna compañía farmacéutica o pequeña compañía. Y bueno, pues hasta una spin-off hemos fundado en el grupo para poder seguir avanzando y no decaer y seguir poniendo nuestro compuesto pues a la vanguardia de la investigación nacional e internacional para que llegue al paciente, que es nuestro objetivo final.
Hablábamos, Ana, que tu vida gira en torno a tres ejes. Uno es la investigación, otro es la familia, tienes 7 hijos, 10 nietos y además la fe. ¿En la ciencia descubres motivos que te demuestran la existencia de Dios?
Mira, yo particularmente, a mí la ciencia cada vez me acerca más a Dios, porque yo veo a Dios en lo pequeño. Cuanto más miro por el microscopio y más cosas descubrimos, todas tan relacionadas y todas tan bien coordinadas, más me convenzco de que esto no es una casualidad, de que hay un ser creador. Con lo cual, a mí, sin duda, la ciencia me acerca a Dios, y cada vez que veo algo nuevo, veo todo lo que me queda por conocer. Así que estamos ante un abismo grandísimo de conocimiento que todavía tenemos que descubrir, ¿no?
¿Cómo influye, Ana, la fe y cómo te ayuda en tu día a día, en tu trabajo, en tu laboratorio?
Sin duda a mí me ayuda muchísimo. Para mí es tener confianza, es tener esperanza, es saber que tengo un motivo por el que levantarme y luchar cada día, y es saber que detrás de un fallo, un fracaso, un resultado, no todo lo positivo que uno esperaría, es una oportunidad de lucha y de volverte a levantar. Y eso sin duda es algo que me ayuda muchísimo.
Pues acabamos de hablar con Ana Martínez, que es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lidera un equipo que busca la cura de enfermedades, entre ellas la cura del ELA. Ana, gracias por atendernos hoy en Mediodía COPE.
Gracias a ti. Un abrazo.
1:43 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre el día en el que celebramos hoy, el Día de San José, que es también el Día del Padre. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En su hermosa carta sobre San José, Patris Corde, el Papa Francisco afirma que nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. La paternidad es, sobre todo, comunicar al hijo el sentido de la vida, acompañarle en su descubrimiento, testimoniarle aquello que de verdad vale la pena, el secreto de la vida. San José dedicó su vida a esa tarea preciosa desde el momento en que acogió el gran misterio que le fue confiado a través de su esposa, María. María. Decía el Papa en esa carta que en la sociedad de nuestro tiempo los niños a menudo parecen no tener padre y que también la Iglesia de hoy necesita padres. Y recordaba al respecto la amonestación dirigida por San Pablo a los corintios. Podrán tener 10.000 instructores, pero padres no tienen muchos. Hoy vivimos un tiempo en que la paternidad llega a parecer heroica. De hecho, con frecuencia renunciamos a ser verdaderamente padres, como lo fue San José. Siguiendo la agudeza del apóstol, ¿cuál sería la diferencia entre instructores y padres? Los meros instructores comunican reglas y procedimientos, mientras que el padre se pone en juego por entero, encarnando con toda su vida aquello que dice. Francisco explica que el calificativo de padre castísimo, que la tradición adjudica a San José, y que hoy casi chirría, significa que la paternidad no es para poseer al hijo, sino para hacerlo capaz de ser libre, y eso nos da vértigo. El hijo siempre mira a su padre, también a escondidas, esperando sorprender en él la certeza de que la vida es buena, de que merece ser vivida en cualquier circunstancia. San Pablo era audaz, pero muy preciso en sus formulaciones, y hablaba así a los Gálatas: «Hijos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros». Padres, testigos del infinito, del único que responde al corazón humano, pidamos a San José el coraje, la libertad y la sencillez de una paternidad como la suya.
Pues precisamente en este Día del Padre, os preguntamos cuál es ese regalo de vuestros hijos que os ha hecho más ilusión. ¿Conservas todavía esas manualidades que se hacían sobre todo antes, en los colegios, especialmente para esta fecha? Esa jarrita de arcilla, ese cenicero, esa mano pintada en una cartulina, que yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de tu padre y cuál es el mejor consejo que te dio? Queremos escucharte a través del 618-83-1583. Nos ha dejado su nota de voz Pepi, que ya dice que recuerda perfectamente eso, las manualidades que hacía en el cole para su papi.
De hecho, mi padre tiene alguno guardado todavía, que la verdad que cuando lo veo, pues, no sé, me remonto a los tiempos de mi niñez y me hace ilusión. Y bueno, pues el mejor consejo que me dio fue que me juntara con gente que me diese más que me quitara, o que me quitase, no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, vosotros me habéis entendido.
Te hemos entendido perfectamente, Pepi, que nos recuerda pues ese consejo que le dio su padre y también las manualidades que ella hacía para esta fecha en el colegio, que yo creo que es muy habitual, en una época lo hacíamos todos, y es verdad que ahora hay colegios donde sí siguen haciendo esos regalitos para el Día del Padre, para el Día de la Madre, en otros directamente ya no los hacen, o hacen sin embargo el Día de las Familias. Bueno, hay de todo ahora mismo. Javi es de Tudela y dice que al vivir en un pueblo pudo pasar mucho tiempo con su padre y se acuerda también de varios consejos que le dio.
Es que una persona vale tanto como vale su palabra. O sea, es un consejo que igual ya no sirve tanto, pero es que a mí me parece fundamental. O sea, no solo porque es ser alguien confiable o en quien se puede confiar, sino porque también mejora las relaciones que tienes con los demás, porque saben que se puede confiar en ti, e incluso mejora la gente que tienes alrededor, porque al final es que ¿quién va a querer estar con alguien en quien no se puede confiar? Entonces es un consejo que parece una tontería, pero aplica prácticamente o mejora prácticamente todas las áreas de tu vida.
Es un gran consejo, no es ninguna tontería, desde luego. Javi también recordando esos consejos que le dio su padre. Javi de Tudela, de Navarra. E Isabel nos ha contado que guarda todas las manualidades que hacían sus hijos en el colegio y recuerda también otro buen consejo de su padre.
Recuerdo un gran dicho que siempre me decía: hija mía, no te fíes ni de tu padre. Y yo me quedaba así mirando, pero me dio un buen consejo.
El consejo que también le dieron a Isabel. 618-83-1583, ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 21 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para los usuarios de la línea C9 de cercanías. Ya se ha restablecido el servicio entre las estaciones de Cercedilla y Cotós tras un fin de semana muy complicado. Una incidencia técnica, ya sabes, que obligó a suspender la circulación de trenes el sábado y hasta este martes. Y justo ha sido hoy cuando se ha podido solucionar. Sin duda, un alivio para todos los que viven en la Sierra Madrileña y utilizan este medio de transporte habitualmente. Y también te interesa saber que este viernes reabrirá el tramo de Metro Sur cortado entre las estaciones de Los Espartales y El Casar para facilitar la movilidad en la zona. Circularán en ambos sentidos los trenes mientras continúan los trabajos de prolongación de la línea 3 del suburbano hasta Metro Sur. Eso sí, el servicio permanecerá suspendido entre Juan de la Cierva y la estación del Casar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te contamos más cosas que te interesan.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los edificios deben pasar regularmente inspecciones técnicas de electricidad, de ascensores, de eficiencia energética, de protección contra incendios. Contar con un administrador de fincas colegiado alarga la vida útil del inmueble, facilita la convivencia y una economía saneada. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Y ya sabes que mi padre nunca llora y mira que estuvo cerca con lo de la Champions, pero cuando le dije que con el horno Miele podría conseguir el punto exacto del besugo desde su móvil, ahí sí que se le saltaron las lágrimas. Y es que son los hornos Miele que tienen cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele. Queda muy poquitos ya para la Semana Santa en Madrid y yo quiero invitarte a una cita muy especial. El próximo lunes 25 de marzo llega al Auditorio Nacional La Pasión, según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, una obra que espera repetir el éxito cosechado el año pasado. Gloria López Navas.
Extremadamente conmovedora y espiritual, la obra presenta la pasión y muerte de Cristo a través de una composición que, fíjate, Mónica, fue tan innovadora para su época que le llevó a que fuera rechazada por la mayoría de los representantes de la burguesía de entonces y olvidada durante muchos años. Como siempre suele ocurrir con las grandes creaciones, el tiempo ha puesto en su merecido lugar a esta genialidad de Bach y hoy en día es una de las piezas más icónicas de la música clásica y religiosa, además de una de las obras más famosas de este compositor alemán. Este año vuelve con la prestigiosa Orquesta Barroca de Friburgo, pero con diferentes artistas vocales, ya que el año pasado pudimos disfrutarlo con el maravilloso grupo de voces Vox Luminis y esta vez podremos disfrutar de un aclamado coro suizo. Dentro de esas voces destaca esta, la que estamos escuchando, la del contratenor francés Philippe Jaruzelski, una voz prodigiosa, uno de los principales contratenores del panorama internacional, y así lo confirman los más prestigiosos premios que ha recibido a pesar de su juventud.
La verdad es que da pena interrumpir esta música tan maravillosa. Es una cita que no nos podemos perder. Gloria, ¿dónde podemos conseguir las entradas?
Pues hay que darse prisa porque quedan muy poquitas entradas disponibles. Se pueden conseguir en la web del Auditorio Nacional, ya lo sabes, entra en esa web y elige La Pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional de Madrid el próximo lunes 25 de marzo a las 7:30 de la tarde.
Día.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y fíjate en estas cifras que te voy a contar ahora. Por ejemplo, no sé si sabes que para realizar un tratamiento de leucemia se necesitan hasta 250 donaciones de sangre. Sí, sí, 250 donaciones de sangre. O para un parto complicado, entre 2 y 4 o incluso hasta 10 si hay una hemorragia masiva. ¿Por qué te comento todo esto? Bueno, porque mañana miércoles y el jueves se celebra en el Hospital Clínico San Carlos un maratón de donación de sangre para incrementar el número de donaciones habituales y potenciar el autoabastecimiento de sangre y también de otros hemoderivados. La asistencia hospitalaria no sería posible si los componentes sanguíneos, siempre lo contamos aquí, son imprescindibles para mejorar y salvar la vida de muchas personas que solo pueden obtenerse a través de la donación. El lugar para donar sangre va a ser el vestíbulo de entrada a urgencias y vamos a escuchar a Marisol Neria. Ella es subdirectora de enfermería del Hospital Clínico San Carlos, que nos anima precisamente a donar sangre.
Puedes venir a donar de 8:30 a 8 de la tarde en el área de urgencias. Donando ayudamos a mucha gente que lo necesita, porque la sangre no se puede fabricar y los que la precisan para curarse te necesitan.
Importante ese llamamiento que nos hacía Marisol Neria, subdirectora de enfermería del Hospital Clínico San Carlos. Te recuerdo, para ese maratón que se va a celebrar mañana miércoles y el jueves en el Hospital Clínico San Carlos. Tenemos 20 grados ahora mismo en el centro de la capital, un día en el que se presenta pues eso, muy, muy caluroso, con temperaturas elevadas. Vamos a llegar a los 24 grados en muchos puntos de la región y sobre todo, bueno, pues pendientes de esa masa de aire africano que está ya muy presente en nuestra comunidad, en Madrid capital también, y que bueno, va a estar presente hoy y mañana. Así que ojo, sobre todo esa advertencia para las personas que tienen problemas respiratorios, bueno, pues que intenten, por supuesto, no salir a la calle, no hacer ejercicio físico al aire libre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.